Pues muy buenas tardes, bienvenidos a la Quejilá Camino de Maús. Estamos en nuestra reunión vespertina de Shabbat y estamos estudiando el libro de Jueces, el libro histórico que continúa el relato de lo que es la conquista de la tierra prometida. Y ahora sí vienen, como les decía desde hace unas semanas, a esta parte de ya dejar atrás la teoría, no atrás, pero ya no estar estudiando tanto, sino ya más bien vivirlo. Y eso es lo que sirve, eso es lo que importa. El cómo lo haces, el cómo lo aplicas, el cómo lo vives. Y yo no sé por qué, pero este capítulo que estudiaremos el día de hoy me hace reflexionar mucho en la naturaleza humana. Y me pregunto un poco, digo, ¿por qué seremos así las personas? ¿Por qué somos así los humanos? Que de pronto no aprendemos por las buenas. ¿No les parece que a veces solemos ser de esa manera? Que no aprendemos por las buenas. O sea, como que nos pasa algo y pues decimos que sí aprendemos y no lo aprendemos realmente como deberíamos y nos vuelve a pasar y nos vuelve a pasar y nos vuelve a pasar. Entonces, ay Dios mío, yo digo, ¿por qué tiene que ser así, Señor? Y yo creo que Dios me dice, pues yo me pregunto lo mismo. ¿Por qué tiene que ser así si yo no quiero que sea así? O sea, el que quiere que sea así eres tú. Y bueno, evidentemente en las historias que vamos a ver el día de hoy son fuertes, en muchos casos son muy claras en lo que Dios habla en nuestra vida. Así que este libro, fíjense que me doy cuenta que no es muy estudiado, justamente porque pues a nadie nos gusta que nos señalen lo que está mal. A nadie nos gusta, como quien dice, aprender de los errores. Nos gustaría mejor aprender de los aciertos y de las victorias y de todo lo que pasa bien. Pero la experiencia al mismo tiempo nos dice que solemos aprender más de las derrotas que de las victorias. No debería de ser, no quisiera Dios que fuera así, pero así tenemos que ver. Y bien, el capítulo 3, dejamos ya atrás este, llamemos la introducción al libro completo, en el que se habla de los primeros acontecimientos, las primeras conquistas por parte de Judá, y luego la contraparte con el resto de las tribus, que dice que sí vencieron, pero que no se expulsaron a todos los que debían de sacar, ¿recuerdan? Esta parte triste y trágica de no tener la visión de ver a futuro, de solo pensar de que, oye, pues, si lo puedo hacer tributario, si le cobro ahorita una renta, ya tengo el dinero ahorita, ya me beneficié, ya casi casi ya le ayudé, ¿no? Es que estoy pensando que es de bendición para mí, para él, cuando no era el plan de Dios. Entonces recuerden esto, la obediencia no tiene manera de sustituirse. No podemos sufrir obediencia por algo más. No hay manera. Pues trágicamente, Israel permite que estos moradores, que estos habitantes, se establezcan ahí, se queden ahí, al grado pues, de que ya hicieron, como dicen, concha y se quedan como parte de ellos. Y eso trae reacción. En el capítulo 2 vimos esa manera de prefacio en lo que nos dice que murió la generación de Josué y los ancianos y se olvidaron de Dios. Y bueno, pues ¿qué habría de suceder? Lo que no podría evitarse, que el pueblo se aleje del Eterno y que por lo tanto tengan consecuencias. Así que fíjense cómo empieza el capítulo 3 diciendo: estas pues son las naciones que dejó el Eterno para probar con ellas a Israel, ¿sí? A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Así que solo por eso dice Dios que dejó a estos. Los pudo haber sacado desde el inicio con Josué. Pudo haber caído un rayo, pudo haber caído una tormenta de fuego y los pudo haber consumido. Y dice aquí deliberadamente que Dios los deja con este propósito. Uno, porque los hijos de Israel no habían conocido la guerra para que se las enseñasen. Y bueno, esto suena muy bélico, ¿no? Parece como medio gringo, como de que no, es que cada generación necesita su guerra y todo esto. Bueno, no creo que sea en ese sentido. Yo creo que va más hacia la parte del carácter y hacia la parte espiritual. Ajá. No es que Dios sea un Dios, y sí dice que es un Dios de guerra, pero no es que viva en eso y que ese sea el propósito final. La guerra es solamente el medio, ¿para qué? ¿Para qué en teoría son las guerras? Pues para llegar a una paz, para llegar a un acuerdo, para llegar a una cierta paz, a un shalom. Entonces, en este caso, Dios no es que desee que esté el pueblo continuamente en guerra. De hecho, no fueron llamados a eso. Y vemos varios pasajes en los que el pueblo regresaba a casa y que el pueblo no desarrolló un ejército como lo pudo haber hecho. ¿Por qué? Porque su fin no era ese. El propósito de su vida era establecerse en la tierra, cultivar la tierra, tener a sus hijos, criarlos, desarrollar la agricultura, etcétera. O sea, pues ahora sí como quien dice una vida tranquila y que cualquiera quisiera llevar. Eso era lo que anhelaba Dios para con Israel. Pero esto no se logra muchas veces hasta que no entiendes qué hay que sufrir y qué hay que lograr para llegar a eso. En otras palabras, es el ejemplo típico de lo que puede pasar cuando un padre le da todo a sus hijos. El padre ya sufrió, el padre empezó desde abajo, el padre tiene callos en las manos, juanetes en los pies, canas, arrugas, está todo acabado, todo sufrió, todo padeció, todo luchó. Y le toca al hijo, ¿y qué le toca a él? Pañales de seda. Todo resuelto prácticamente. Ya, no tiene que pasar todo lo que pasó, y qué bueno por una parte. Pero si no hay una parte en la que se valore, si no hay una enseñanza de todo eso, si no hay una madurez y un entendimiento, lo que implicó llegar a eso, lo más sano tendría que ser que el hijo tenga que pasar por eso. Porque si no, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que pasó con la generación que creció, que salió de Egipto. Que les digo que fue una generación, podríamos decir, maleducada o mal agradecida, mejor dicho. Mal agradecida. Porque se olvidaron de todo lo que el Señor los había cuidado, de cómo los sacó con mano poderosa, de cómo los libró de la opresión, de cómo cuando veían prácticamente estar cavando sus propias tumbas y las de sus hijos, Dios los libra de ahí y los lleva a una zona de seguridad. Tenían calor, pues bueno, venía la nube y los cubría. Tenían frío, tenían miedo, llegaba la columna de fuego y los protegía. Tenían hambre, ¿y qué tenían que hacer? Pues prácticamente estirar la mano, así como aquí también pocos, ¿sí? Fácil, o sea, cómodo, sencillo, sin complicarse el menú, sin complicarse qué vamos a comer hoy, qué hacemos, o sea, tranquilo, seguridad total de eso. Sin pagar renta, sin pagar luz, sin pagar impuestos, totalmente protegidos por Dios, en comunión, en la misma fe unos con otros. Oye, pues, ¿qué más querían? Bueno, por si faltaba poco, Dios les entrega la Torah. Oh, les da sus leyes, sus mandamientos, les da fiestas, les da reposo, les da agua de pozo, son testimonios, son ejemplo también de ver milagros, así generación que vio milagros como nunca. El libro de Éxodo es el libro que describe más milagros que ningún otro libro. Es maravilloso todo lo que vivieron. Con todo eso, ¿qué sucedió después? ¡Ay! Se empezaron a quejar, empezaron a murmurar, empezaron a hablar mal de Moisés, empezaron a hablar mal de Dios, empezaron a quejarse que no tenían esto, que necesitaban el otro, que quejas y quejas y quejas y quejas. ¿Y qué dice? Llegó un momento en que dijo Moisés, este es tu pueblo que tú sacaste. ¿Y qué dijo Dios? No, pues este es tu pueblo. Es curioso porque ese diálogo se da y se dice, no, es tu pueblo, no, es tu pueblo, no, tú lo sacaste. Dice un rabino en un estudio, dice sobre ese diálogo, que Moisés le dice, si fueran mis hijos, yo los alimentaría. Yo vería cómo le hago. Porque ¿qué sucede en una familia? ¿No? ¿Han conocido familias numerosas? ¿Le ha tocado a alguien vivir en familia de más de 10 o ¿sí? o de 8, ¿sí? ¿Cómo le hacían? Aquí creo que a ustedes les tocó a muchos, ¿no? ¿Cómo le hacían cuando no alcanzaba? Pues alcanzaba. O sea, no es que no alcanzara, es que alcanzaba más bien. Pues se dividía. En lugar de en 8, pues en 10. Y pues más agua a los frijoles. Al final, siempre termina alcanzando, ¿sí o no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Bueno, sí, obviamente es del Eterno, porque en una casa, al fin y al cabo, te terminas entendiendo, te terminas arreglando. O sea, ya sabes, a ver cómo le haces, pero te arreglas. Decía un rabino en este ejemplo de una conferencia, se conoció un amigo que tenía unos lentes rotos, tenía sus lentes con Durex, ¿no? Algo así. Y le decía, oye, pues arregla los lentes, ¿por qué no los cambias? Y dice, ¿sabes qué? Somos 11 en mi casa. Dice, el año pasado me tocó traje. Dice, este año, Berrat Hashem, me tocan lentes. Dice, pero así es. Y así van siendo las cosas. Entonces, en una casa no alcanza, porque no es decir que alcance. Pero te entiendes, pero te arreglas. Entonces, ¿qué dice Moisés? Si fueran mis hijos, pues yo me arreglo con ellos. Ya veo yo cómo le hago. Pero dice, no, pues son tus hijos, tú aliméntalos. No son míos, son tuyos. Se dio una generación de gente que no agradeció en su momento, que se olvidó posteriormente de todo lo que padecieron. Y es lo que estamos viviendo aquí en el libro de Jueces. Ya pasaron cientos de años desde que salieron de Egipto. Ya pasaron generaciones prácticamente completas desde que dejaron el desierto. Y entonces, ¿qué sucede con esta generación? Llegan a casas que dicen que no construyeron, tomando agua de cisternas que no cavaron, tomando frutos de árboles que no plantaron. Maravilloso. Y hoy, por muy de manera sencilla que pensamos que vivimos, por lo general le damos más a nuestros hijos de lo que nosotros tuvimos. Más comodidades, más seguridad, mejores oportunidades, más educación, más un montón de cosas. Y la verdad, seamos honestos, ¿son más quejumbrosos o no estas generaciones? ¿Sí o no? Vamos a nuestros hijos, pero tenemos que decir, son unos quejumbrosos, son unos, o sea, todo el tiempo tienen su carota y su esto, o sea, ¿qué tienes que hacer para eso? O sea, es increíble. Entonces, lamentablemente, no aprendemos en cabeza ajena. Lamentablemente, son muy pocos los que suelen aprender de las generaciones de arriba. Por eso dice en parte que si honras a tus padres, ¿se acuerdan cuál es la recompensa? Dios te va a añadir años, Dios te va a añadir vida, te va a añadir larga vida. Y los rabinos explican también que esa larga vida, más allá del ámbito físico, porque es cuestionable, se refiere a que vas a adquirir la sabiduría de tus padres. Y si tus papás tienen 50 y tú eres sabio y los honras, vas a aprender de esos 50 años. Entonces ya no vas a ser un joven de 20, vas a ser un joven de 70. ¿Qué te parece? ¿Hace cuántos años tienes? Pues 70, bueno, te ves bien conservado, ¿no? Sí, me siento muy bien, fíjate, para mis 70 me siento muy bien. Ajá. Por eso, ¿de qué depende? De que hayas aprendido de la generación anterior. Así que dice Dios, yo les dejé a estas gentes, a estas incomodidades, yo dejé que abrieran el refri y no tuvieran, para que aprendieran a valorar. De hecho, eso lo decía un psicólogo. Dice, a veces es bueno que los hijos abran el refri y que vean que no está lleno. Que atrás no hay como un túnel que conecta al súper. O sea, que sí hay un fondo ahí. Ajá. Que no está enlazado o algo, que las cosas no se piden por internet y se surten así. O sea, eso no existe. Ajá. O decía una vez a algún niño cercano, le decía, pues mira, muy fácil, vas al cajero, pues nada más vas al cajero y saca. O sea, tú eres como la maquinita de dinero. Yo también quiero una, entras al cajero y sales con dinero. Sí, pero ese dinero tiene que salir de un lugar, de un trabajo, y pues hay que amolarse. Entonces, padres, no tan padres todavía, seamos entendidos en esto. No le demos todo a nuestros hijos. No se esperen a que tengan 18 años para ver si aprenden a valorar. No te esperes a eso. Aunque sea así chiquitín, así como este que está caminando, también a veces tiene que aprender a valorar, porque así es la vida. Y eso es lo que Dios quiere. Que no es que nos quiera, no es que no nos quiera dar. Es que Él sabe en la medida que necesitamos. Así que depende mucho del niño. Hay niños que son muy demandantes, hay niños que sí maduran, que son más conscientes y que te dicen, ah, es que pues si no hay, bueno, pues no hay, está bien, no pasa nada, ¿no? Pero hay niños que no, o sea, hay niños que todo quieren en el momento, a la hora y lo último. Entonces, pues Dios les dice, ¿saben qué? Por su propio bien, les dejo estas espinitas en los costados, les dejo estos aguijones que van a estar incómodos, que van a estar ahí, ¿para qué? Para que esta generación aprenda a trabajar, aprenda a valorar, aprenda a salir a la guerra, aprenda a darse cuenta del valor también que tiene la vida. Así de simple a veces es. Es muy común, yo lo he leído, en Estados Unidos ya ven que hay un día de los veteranos, ¿no? Hay un día que se honra a esta gente que fue a la guerra y todo esto. Y esa gente de aquella generación se queja desde hoy diciendo, es que es increíble estos chavos. Ellos no saben realmente lo que es una guerra. Están detrás de una computadora programando y eso es todo, ¿no? Pero pues no era así la vida, entonces no hay una apreciación de la vida misma. Y creo que eso nos hace mucha falta, por eso pues se pueden tomar decisiones tan tontas, tan locas, porque no tenemos ese sentido de valorar la vida. Y la guerra, como sea, aunque sea por la mala, pero te ayuda a valorarlo. ¿Sí? Imagínense cómo estarían las mujeres cada que el hombre se iba a la guerra. ¿Cómo estarían aquí esposas si sus maridos los vieran ahorita aquí con fusil y con su cachuchita? Vámonos a la guerra. ¿Qué pensarían? Seguramente que estarían orando, ¿no? Seguramente que estarían pensando en, ¿sabes qué? Pues hay que ser santos, hay que guardar, hay que el Señor, tráelo con bien. Pues bueno, a lo mejor no se van a la guerra, pero sí se van al trabajo, ¿no? A lo mejor no está tan riesgoso, pero finalmente también salen de casa. Y también hay que orar y hay que interceder por ellos. Así que, fíjense, ¿a quiénes dejó Dios? Verso 3 dice, los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Dice, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos del Señor que él había dado a sus padres por mano de Moshe. Esa es la razón también. Para que aprendan la guerra, para que valoren, para que aprecien. Y dos, para saber si van a guardar o no los mandamientos. Eso suena fuerte, como que cualquier oye no se vale. Nada más lo haces para probarme, pues sí. Oye, ¿no que Dios no tienta? ¿Qué dices? ¿Sí nos pone en tentación o no? No nos pone en tentación, pero la fe sí debe de ser probada. No hay ninguna fe que sea bíblica que no tenga que pasar por fuego. Ni una sola, ni una. Y cada uno tendrá sus pruebas y cada uno en la medida que sabe que le duele, y que sabe que sufre y que sabe que padece. Entonces, Dios dice aquí, yo les voy a dejar a estos para saber si van a guardar o no, porque ahí está la clave de la victoria. ¿Se acuerdan? Cuando vimos Josué dijimos, esta es la clave de la victoria para Israel. Si ellos obedecen y guardan, ni te preocupes por tanto por la estrategia de guerra. O sea, en lugar de estar estudiando al enemigo y qué armas tiene y todo, y a lo mejor, no digo que no se hiciera, sin embargo, no te desgastes tanto en esto. Mejor invierte tu tiempo en aquel que te va a dar la victoria. Eso es lo importante a veces. Esos son los secretos, pequeños secretos de la vida que marcan una gran diferencia. Ahora sí que, por ahí como dicen, vale más las relaciones públicas que el... Entonces, aquí las relaciones públicas son con Dios. Mejor queda bien con el de arriba, con el mero mero, con el que sabe, con el jefe de todos los jefes, en lugar de estar pensando en mañas y estrategias y cómo le voy a hacer. Primero piensa en quedar bien con él y ya lo demás vendrá por añadidura. Así que Dios los hizo para probar, así como les dio el maná para saber si iban a guardar el Shabbat, una vez más. Yo me pongo a preguntar esto, me pregunto esto. ¿Cuántas cosas no hay hoy en tu vida que tal vez sean incómodas para ti? ¿Hay algo que te incomode hoy? ¿O que sea difícil o que sea una prueba? La verdad, yo creo que todos tenemos hoy algo, hoy, así, hoy por hoy, aunque sea Shabbat, que sí quisiéramos que Dios cambiara. O sea, como que sí quisiéramos, ay, Señor, otro trabajo, otra casa, otro, no sé qué, no sé, algo en particular que quisiéramos que Dios cambiara. Yo quiero invitarme a preguntarte, ¿no será que tal vez Dios lo está permitiendo para probarnos? ¿Para saber si habremos de guardar o no los mandamientos? Y yo sé que dices, pues si los guardo, ¿cómo crees? Si antes transgredía y aún así me decía, ¿por qué ahora que guardo me prueba más? Porque ahora eres más valioso. Porque ahora tu vida tiene un sentido mayor. No es que tu vida no valiera antes, hoy tienes un propósito más alto. O sea, hoy Dios te ha reclutado con una misión más o muy en particular, hacia algo mejor, hacia algo mayor. Entonces, cada que venga una incomodidad a tu vida, antes de orar y pensar, yo al menos lo que trato de ejercitar es, antes de, Señor, pues ¿por qué no cambias a esta persona? ¿Por qué no este jefe? ¿Por qué no el sueldo? ¿Por qué no tal cosa? ¿Por qué X cantidad de cosas? ¿Qué tal si Dios te la revierte, la revira y te dice, ¿y si te estoy probando para esto? ¿Y si solo es con esta intención? A veces, yo créanme que lo he visto, se los digo con conocimiento de causa, y es gente que dice, es que no me dan el Shabbat. Si ¿sí quieres guardar el Shabbat? Sí, claro que sí, claro que quiero. Y de repente, como que percibes que la persona no tiene realmente un celo de guardar el Torah. O sea, no hay un deseo, un anhelo en su corazón de hacerlo con todas las fuerzas de su ser. Entonces, ¿cómo es que lo va a hacer Dios? Dice, pues yo te pongo esto para ver si es cierto o no, para ver si lo quieres o no. Es un poco como los niños incluso. A veces te piden por pedir. Y no se los das, o sea, te olvidas, ya viste, se les olvidó, ni te das cuenta quién era tan importante. Cuando sí es importante, ahí sí estás como la viuda, orando, 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 pidiendo, clamando. Y a veces Dios dice, ah, entonces sí es cierto que lo quieres, entonces sí te lo voy a dar. Pero cuando a veces pensamos que queremos y no, ay, Dios mío. Bueno, dice aquí, verso 6, fíjense, ¿qué sucede? Verso 5, perdón. Dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellas y sirvieron a sus dioses. Oh, lo mismo, otra vez, se repite una y otra y otra y otra vez el tema de no se unan en yugo desigual, o sea, tienes que darte cuenta que Dios te ha llamado a ser un pueblo diferente, un pueblo especial. Eres demasiado valioso como para perder tu simiente, tu heredad, tu linaje, todo lo que Dios tiene para ti. Dios de un matrimonio, creó, formó, permitió que el Mesías se desarrollara. Y cada uno de los patriarcas fue formado así, de una pareja que buscó guardar su santidad y su vida y que entendieron que había un llamado más alto que ellos mismos. ¿Por qué no cualquiera de los que estamos aquí pudiera hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que cualquiera de nosotros tiene ese potencial. Así que Dios repite y hace mucho énfasis la Escritura en esto. Pablo lo dice en los Corintios 6:14. No se unen en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión el Mesías con Belial? O sea, no hay nada, no hay ni agua ni aceite, son dos frascos diferentes. No hay manera de poderlo así. Entonces, ese es el grave riesgo, que se perdería esa descendencia, se perdería todo eso. Y, bueno, pues esto es lo malo, y ahí viene obviamente las consecuencias, dice después en el verso 7. Gracias, no uso pinzas de cabello, es que son para mí. Ok, dice, verso 7, dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor. Ok, fíjense, del verso 7 al verso 11 es el ciclo que se da a lo largo de todo el libro. Este es el ciclo del libro, fíjense, verso 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios, sirvieron a los baales y a las imágenes de acero. Verso 8, y la ira del Señor se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Y luego sigue avanzando el ciclo, dice el verso 9, entonces clamaron los hijos de Israel al Señor y el Señor levantó un libertador de los hijos de Israel y los libró. Esa es la siguiente parte. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla y el Eterno entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Este es el ciclo de todo el libro. Los hijos de Israel hacen lo malo delante de los ojos de Dios. Se olvidan de Dios, sirven a los baales. Dios se enoja y entonces los entrega a manos de sus enemigos. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen a chillar, bueno, dice que se ponen a clamar. Dios levanta un libertador, los salva y entonces todo reposa en la tierra y otra vez vuelve a empezar. Ya que todo está bien, nos olvidamos de Dios. Eso es lo que les digo que, ¿qué no podemos aprender por la mano? ¿Por qué cuando está bien es cuando más nos solemos olvidar de Dios? Esa es la posición más peligrosa. Y qué triste es, porque Dios nos quiere bendecir, porque lo peor es que la Biblia está llena de bendiciones. Él está llena de bendiciones y de cosas para nuestra vida. Pero nosotros no somos capaces de manejarlo. Entonces hay gente que está, clame, 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 bendición. Bueno, pues primero aprendas, ahora sí que a manejarla. Eso es lo que nos tenemos que cambiar, somos nosotros. Dios está ahí abierto a bendecirnos. Pero estos son pasajes claves que nos hacen entender la naturaleza humana, porque aquí es muy fácil decir, ¡ay, qué bárbaros! ¿Cómo no aprenden? ¡Qué increíble!, ¿no? Se casan con extranjeras, pues claro que les va a ir mal. Y luego se olvidan de Dios, pues peor. Adoran ídolos, uy, pues cómo no quieren que se enojen. Pues sí, pero la idolatría es tan sutil. Tendríamos que examinar nuestro propio corazón y ver cuántas veces no hacemos lo mismo. Nos unimos en yugos desiguales muchas veces en nuestros corazones. Nos olvidamos de Dios en muchos sentidos. Hacemos lo malo, dice aquí, ante los ojos de Dios. Y esto es de subrayarlo porque dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tal vez a sus propios ojos estaba bien. Hay mucha gente que a sus propios ojos está bien, pero no es a tus propios ojos, es a los ojos de Dios. Esa es la diferencia. Entonces no es como yo quiero, es como Dios dice que es. Y bueno, ahí dice, Señor, danos sabiduría para poder ver las cosas como tú las ves. Para que lo que tú le dices malo, yo también le llame malo. Lo que tú ves blanco, yo lo pueda ver blanco. Que no seamos daltónicos delante de Él, que veamos las cosas exactamente como Él las ve. Entonces dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Pues a lo mejor ellos pensaron que estaban perfectos y que estaban prosperando y que había abundancia, no sé cuántas cosas. Pero eso no le iba a agradar a Dios al final del día. Entonces, viene este ciclo, Dios los entrega, claman a Dios, el Eterno tiene misericordia, y eso es algo también hermoso del libro, ver cómo una y otra vez Dios responde, y Dios responde, y Dios responde, y Dios responde. O sea, de verdad, qué paciencia de Dios. No podemos juzgar a Dios tan a la ligera, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando dicen que es un Dios enojado y que iracundo y que todo. Oye, yo veo mucho más misericordia y compasión de Dios aquí que ira. Porque yo se los he dicho, bueno, ¿quién aguantaría una infidelidad? Solo una persona levantó la mano la vez pasada, pero luego se arrepintió. No, o sea, siempre no, ¿verdad? Dijo que no. Nadie soportaría eso. Años y años y años, el Señor ahí. Y además, bueno, esa es nuestra perspectiva y nos da risa, pero la santidad de Dios, su presencia que está en todas partes, Él que ve en lo profundo de nuestro corazón, y aún así, pues yo diría, como quien dice, haciéndose de la vista gorda, pero por amor, por misericordia, por compasión, ¿no? Y eso es lo que se aconseja también como padres, que a veces tenemos que cerrar un ojito y no tratar de, ya te caché, ya hiciste esto mal, y a veces hay que cerrar un ojo y como que no lo vemos. Y Dios creo que a veces así es compasivo, misericordioso, paciente, esperando lo mejor de nosotros, tratando de conquistar nuestro corazón. Y entonces, levanta a este hombre, ¿se acuerdan? Llamado Otoniel, que se hizo famoso, ¿por qué? Porque fue el que peleó por la no, se fue Fines. Otoniel fue el que peleó por este monte y que le dio Caleb a su hija, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, pues ese fue el primer, este es el primer juez de los que vamos a estar viendo. Dice que reposó la tierra, fíjense, 40 años. 40 años, no valía la pena. Valía la pena, 40 años de paz, de tranquilidad, de shalom, de estar bien con Dios, de estar en comunión. 40 años. Hasta que dice, murió Otoniel, hijo de Sena. Y volvemos al ciclo, verso 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Otra. Y el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Ahora sí que, viejos conocidos, los amonitas y los amalecitas, ¿recuerdan de Amalec? Amalec, descendiente de Esaú, aquel hombre, aquel rey, que salió a combatir a los hijos de Israel cuando están en el desierto después de que salen de Egipto. Éxodo capítulo 17, si quieren mayores referencias, ahí lo pueden ver con todo detalle. Y Dios dijo que iba a tener guerra contra Amalec de generación en generación. Bueno, pues aquí, una de tantas, se une a este hombre llamado Eglón, rey de Moab. Dice, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Algunos consideran que esta ciudad de las palmeras es Jericó, o una ciudad muy cercana ahí. Obviamente tomaba el nombre pues, por esta característica. Aquí podría ser también de palmeras. Dice después, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón rey de los Moabitas 18 años. Y fíjate cómo en algunos casos siendo gradual, primero cuántos años les tocaron. Primero 8, ahora ya son 18. O sea que como la bolita de nieve va creciendo y aquí entonces ya va a ser más fuerte. O sea que ya son 18. Verso 15, y otra vez el mismo ciclo. Y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Eterno les levantó un libertador a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. ¿Okay? Y bueno, aquí llama la atención esto, ¿no? No era zurdo, bueno, pues eso qué importa, a mí qué, ¿no? ¿Alguien de aquí es zurdo? ¿Sí? Órale, tenemos, órale, la pareja zurda, ¿otra zurda? ¿Sí? O dos, tres, no saben. Ah, ok, está bueno, ok. Bueno, aunque no lo crean, a lo mejor los zurdos sí lo entienden. Cuando escriben se mancha, ¿no? Dicen. Bueno, en aquellos días el ser zurdo era considerado hasta cierto punto, no como una deficiencia, pero sí como una desventaja, ¿no? Y hasta el día de hoy no sé si las pasaba en la escuela. Yo tenía un amigo que era zurdo y con el pobrecito, ¿cómo nos burlábamos, ¿eh? Porque cada ciclo escolar le tocaba su banca derecha, ¿no? O le escondíamos la zurda y entonces dijo, ¿no? Con una bronca para poder escribir así cruzado. Y luego, cuando iba a aprender a manejar, pues no podía, hasta que no pudo, entonces se tuvo que comprar automático. Y cuando no podía abrir las latas de las cosas, hacía una serie de cosas que tenía que padecer por ser zurdo. Entonces, eso es recientemente. De hecho, tenía un amigo que me decía que de chiquito la maestra le cambiaba la pluma de mano porque pensaba que estaba mal. O sea, tenía esta concepción de que estaba mal ser zurdo. Que era así como un, pues no propiamente una discapacidad, pero sí algo que no estaba en todos los estándares. Entonces, le cambiaba la mano. Y, no, o sea, el niño nació así. Ajá. Entonces, en aquellos días, en el libro de la escritura, el ser zurdo, pues obviamente no había nada para zurdos, era totalmente una desventaja mayor, y era visto, les digo, en algunos casos incluso, pues como una especie de discapacidad o una persona así. Entonces, nos da este detalle por esta característica. Ajá. Porque Dios nos quiere mostrar aquí que Dios es capaz de usar a cualquiera. Que Dios es capaz de usar a cualquiera. O sea, cualquier aparente discapacidad que pudiéramos tener. Y todos, aunque digan que no, todos nos sentimos discapacitados de algo. Hay gente que dice, yo tengo dos pies izquierdos. No lo quieres poner a danzar. Y bueno, no danza, pero ni con el doctor Simi. O sea, no quiere danzar nada. No quiere. Hay que cantar, no quiere cantar, ¿no? Hay que predicar, no quiere predicar. Hay que enseñar, no quiere nada. Entonces, todos nos sentimos discapacitados de una cosa o de otra. Todos en alguna cosa. No somos especialistas de todo. Y más ahora, en este mundo, que se especializa tanto en cosas, ¡wow! O sea, es todavía mucho mayor. O sea, puede ser contador, pero hay tantas ramas y tantas áreas. Puede ser abogado, pero hay tantas áreas ya que dices, no, pues es que yo no soy penalista, o no soy mercantil, o no soy tal. Entonces, pues, está complicado. Pues Dios nos va a enseñar en esta historia, y por eso se hace este énfasis, dice, el cual era zurdo, porque además tiene que ver con la historia, que es, pues no importa la deficiencia que tú creas que cargas, la discapacidad que tú creas que cargas, si tienes celo de Dios, si tienes pasión por Dios, si tienes favor de Dios, Dios te va a usar a ti. Entonces, chaparro, alto, como sea. Dice, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Bueno, más que un presente, más bien la palabra es un tributo. Entonces, ¿qué sucede? Los israelitas ya son tributarios, ¿ya ven? Ya se les volteó. Primero ellos han hecho tributarios a nosotros, ahora ellos son los que tienen que pagar y todo. Entonces, pues no, ya están supuestamente ya sujetos y llevan un tributo a este rey por medio de este hombre llamado Ahod, que dice que era Benjamín. Vamos a ver que los de la tribu de Benjamín eran tremendos. Vamos a ver que eran cosas serias. Dice, y Ahod se había hecho un puñal de dos filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Es una especie de daga o espada. Un codo es aproximadamente 45 centímetros, ¿no? Casi medio metro, por ahí así. Y bueno, él, fíjense, todo esto lo tramó él. Por eso vienen estos detalles, ¿no? Es una espada de dos filos o una daga de dos filos y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Entonces lo puso aquí. No sé si algún día les tocó, por ejemplo, entrar a algún estadio de fútbol y te quitaban los palos, ¿no? Entonces te los ponías aquí, te los ponías de aquí a aquí y entonces ya nada más caminabas así. Pues no podías doblar la rodilla porque no te llegaba. Entonces, hagan de cuenta que la daga pues le llega de aquí a aquí. Y como a la mayoría les revisaban del lado derecho, pues no trae nada, ¿no? no trae nada, pues aquí la traía guardadita. ¿Sí? Entonces no tenía el cruce que suelen tener las espadas para que no resaltara. Entonces era una sola pieza, por eso digo que más bien era como una daga. Entonces, fíjense, todo el plan. Se hizo un puñal de dos filos, de un codo de largo, se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el tributo a Eglón, rey de Moab, y era Eglón, hombre muy grueso. Bueno, la palabra más bien implica que era muy, muy gordo, ¿no? O sea, un hombre, pero que enorme, muy grande, dice muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Como que fue una comitiva, así muy polite. Ah, pues venimos a traer el tributo, lo que sea, ya lo dejan pasar. Dice, verso 19, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal. Gilgal fue donde Josué levantó este memorial. Entonces había ídolos ahí. Y eso pues lo hacían los pueblos como para demostrar quién era el que mandaba, ¿no? Como que les pongo aquí mi bandera para que sepan que yo aquí gobierno. Entonces ahí donde estaban los ídolos, se regresa y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Pensó que él iba a decir, oye, ¿sabes qué? Que tengo un plan o algo más, muy interesado. Dijo, a ver, cállate, no le digas aquí delante de todos, vámonos aquí. Ahorita me lo platicas en privado. Y fíjense, dice, verso, ¿dónde nos quedamos? 19, entonces dijo, calla, y salieron de delante de él todos los que con él estaba, y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Entonces era la época de verano, hacía mucho calor, no había aires acondicionados, los reyes solían tener casas altas o terrazas, donde tomaban así el verano, así como que soplaba el aire, lo llevó allá afuerita, y dice después, y Od dijo, tengo palabra de Dios para ti. Y él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Vale. ¡Qué terrible! Por eso digo que no tenía cruce la espada, por eso la llevó así. Entonces metió el cruce y ya no salió. La dejó ahí. Que pues fue extraño y curioso, ¿no? Pero esa fue la osadía que tuvo este hombre, de arriesgar su propia vida y de estar dispuesto, en este caso, a hacer este plan. Y bueno, esto es simbólico, porque para nosotros la espada de dos filos, ¿qué representa? La palabra de Dios, la palabra, la escritura misma es una espada que penetra hasta partir el alma. Y en este caso fue para este hombre literal. Entró y dice que hasta la empuñadura metió, por eso les digo que no tenía cruce y la dejó ahí. Y bueno, pues le salió hasta las entrañas y todo lo demás, el relleno cremosito, como dicen por aquí. Le salió completo a este hombre, ¿no? Yo creo que sí era muy grande, no sé, imagínense, 45 centímetros. Estaba pensando que, no, pues a mí me veo que me sale. No, pues ahí yo creo que ni de ancho ni de largo, o sea, yo creo que. No. Pero este hombre completo, así, toda la espada, ¿sí? Pues el poder de la palabra, en cierta manera, el celo que le llevó a hacer esto, osado, o sea, una acción muy radical, ¿no? Acciones radicales a veces tienen que tomar. Entonces dice el verso 23, y salió a Od al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Fíjense, ya desde aquellos días se manejaban llave y cerrojo, yo creo que eran muy sencillos, pero ya existían, y ya todo lo tenía planeado. O sea, él sale y cierra la puerta atrás de sí por esta razón. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de vera. ¿No? Esto es un eufemismo para referirse, pues seguro está en el trono, ¿no? Seguro está donde el rey va solo, ¿no? Está en el baño. Pues no, pues no hay que interrumpirlo, ¿no? Seguramente dijo, no, pues ha de haber comido. Pero dice el verso 25, y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Yo creo que dijeron, oye, pues ya se tarda, digo, siempre se tarda, pero pues no es para nada, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ya tiene mucho tiempo, pues ¿qué comió? No, ¿saben qué? Dijo, pues con la pena, aunque sea el rey, pues ni modo, aunque sea el rey. Y pues le abren la puerta por seguridad y pues lo encuentran ahí. Pero, pues todo esto, ¿por qué? Fíjense, dice, más entre tanto que ellos se detuvieron, todo el plan así pensado, Aod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat, y cuando había entrado, tocó el shofar en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque el Señor ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años ahora. Primero 40 y ahora 80. Entonces, dense cuenta cómo la osadía, el valor y sobre todo el celo de un hombre fue capaz de activar esto. O sea, fue lo que despertó en todos el llamado de decir, ¿saben qué? Pues vamos a despojarnos de este yugo, vamos a romper las ligaduras de estos idólatras, de estos hombres. Y sigamos a la libertad a la que Dios nos había llamado desde el inicio. Esto fue el principio de esta liberación que duró 80 años. Verso 31 dice, después de él, Samgar, este es otro juez, el tercero, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes y él también salvó a Israel. No se da más detalles, solamente se dice esto, pero bueno, ya con esto. A ver quién se echa 600. Una aguijada es una especie de palo, de vara, con la cual se dirigía a los bueyes, pero en la parte de adelante tenía un pico, ¿ajá? Y tenía otra parte de la misma vara que servía como para hacer un lado, incluso el arado, la tierra, ¿ajá? Pues el punto interesante de esto es que no es un arma de guerra. Y esto es entendible porque los filisteos, sobre todo, cuando dominaban algún pueblo, los despojaban de todas las armas y les prohibían fabricar armas, espadas, escudos, arcos, todo eso. Entonces ellos obviamente lo retenían para sí. Entonces el que este hombre haya hecho esto es una osadía, es una proeza. Con decir, con un bat de béisbol prácticamente mataste a 600 y liberaste a Israel. Increíble. Entonces ha habido hombres de mucha fe, ha habido hombres muy valientes en Israel. Y esto es... Se dice muy fácil en un versículo, pero matar a 600, todos sabemos de la historia de Sansón, pero este hombre hizo casi lo mismo. Fíjense, ahora sí que sin presumir, sin cabello largo, por lo menos no saben. Por lo menos así. Entonces este fue Samgar, que curiosamente no es un nombre hebreo, es un nombre cananeo, un nombre no hebreo, pero también fue usado por Dios. Y capítulo 4, vamos a seguir leyendo. Fíjense, esta historia también es muy interesante para todas las mujeres, dedicada a todas las mujeres que están aquí y todas las que van a escuchar, para que no se vayan a asustar, varones, pero las mujeres sí son de armas tomar, ¿no? Ahí sí, para que cuando son decididas, cuando se les mete algo en la cabeza, no hay quien se los quite. Dice, después de la muerte de Aod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Eterno los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Dice, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara. Era muy conocido al parecer este capitán, este hombre llamado Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Jaroset Goim significa ciudad de gentiles. Goim, ¿se acuerdan la palabra hebrea? Goim es gentil, o de las naciones. Ajá. Como que yo siento que lo pone de una manera redundante, como diciendo, pues este hombre sí era gentil, pero pagano, ¿no? Era tremendo. Dice después ahí. Dice, entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, otra vez, el mismo ciclo. Porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Ya habían sido 20 años. Creo que a veces nos quejamos de los sexenios, ¿no? Y luego digo, no aguantamos nada. Aquí 20 años, 40 años, 18 y no sé cuántos. Bueno. No es comparable, ¿verdad? No es lo mismo, pero bueno, dice aquí que llevaba ya 20 años y tenía un ejército muy poderoso. Esta idea de los carros cerrados es como si tuviera tanques, ¿no? O sea, una cosa desproporcional equitativamente. Ya vimos que peleaban con palos y con instrumentos de arado, imagínate, contra un tanque. Pues, verso 4 dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. No sabemos cuánto tiempo pasó, ¿sí? Dice, una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidot. ¿Sí? Y esta es pues, la famosa mujer Débora, que es una de las jueces, o considerada también juez dentro de Israel, que tenía dos actividades, fíjense. Uno, por una parte, era considerada como juez, en el sentido de gobierno, como aquel que juzgaba, como hoy, alguien que estuviera en la Suprema Corte de Justicia o que decretaba juicios. Ajá. Y segundo lugar, como profetisa, o sea, alguien que hablaba la palabra de Dios, que conocía y entendía la palabra y la hablaba. No necesariamente, acuérdense, profetisa tiene que ver con lo que ha de suceder hacia el futuro, no es así como bola de cristal. La profecía tiene más relación con alguien que habla la palabra, que discierne y entiende lo que dice la palabra y la interpreta. ¿Okay? También puede ser así. Entonces, esta mujer, siendo ahora sí que gobernadora y profetisa, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, así se le conocía incluso, ¿no? Entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Entonces, tenía tal fama y tal autoridad que aun cuando no sabían bien qué hacer, pues iban con ella. Y bueno, esto también es para que de pronto no nos sintamos los hombres tan orgullosos de pensar que una mujer no nos puede decir absolutamente nada, porque a veces se cae demasiado, incluso en la palabra y en la escritura, en ese sentido. ¿Okay? Entonces, es diferente lo que dice Pablo cuando dice, no permito que la mujer enseñe, no permito que la mujer dirija espiritualmente un lugar o que sea la cabeza, pero no quiere decir que Dios no le hable o que la mujer no pueda discernir o no pueda interpretar o no pueda dar un consejo o no pueda sugerirle. Por supuesto que también Dios le ha dado eso. Ahora, también tenemos que entender algo importante, que este no era lo ideal. O sea, esta situación se dio, pero no era como debía de ser. Y vamos a ver muy claro por qué. ¿Okay? Dice el verso 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado el Señor Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Pues aquí ya nos damos cuenta que la escena cambia, digamos, hacia el norte de Israel. Hace ratito era en el sur, ahora es hacia el norte. Entonces, hubo de todo. Todas las tribus tuvieron situaciones y libertadores. Entonces, en este caso, fue en el norte. Y me llama la atención acerca de la palmera, porque la palmera en hebreo, la palabra hebrea para palmera es la palabra tamar, que simplemente significa recto. Es algo que está en línea recta. Pues es como que la característica de las palmeras es eso, ¿no? Que crecen así, en línea recta. Y eso habla justamente de la justicia. Eso habla justamente de la rectitud que se tenía que tener. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Fíjense. La gente va y pedía consejo con ella a discernir en cuestiones de juicio, dice. Y le dice esta mujer, llama a Barak, hijo de Abinoam, y le dijo, ¿no te ha mandado el Señor Dios de Israel diciendo? ¿Qué quiere decir? Dios ya le había llamado a este hombre a esta misión. Él ya sabía, él tenía este llamado y no había respondido. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues tiene que llevar a esta mujer a que esta mujer le tenga que decir. Y a veces suele pasar. Que a veces el hombre es llamado por el Eterno y como que le entra por aquí, le sale por acá, y entonces la mujer la que le tiene que recordar. ¡Ey, acuérdate de esto! O sea, hey, tú fuiste llamado, o tú tienes esta responsabilidad, o tú tienes que tomar el liderazgo, no yo. No soy yo el que lo tiene que hacer, eres tú. Entonces aquí, pues, esta mujer llama a Barak y le dice, oye, ¿qué no te había mandado Dios? Ve y junta a tu gente en el monte Tabor, toma 10,000 hombres, es hasta específico, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Y esto era poco probable que sucediera en términos normales, porque los carros de guerra, ya comentábamos, que en los montes no iban a servir, ¿estamos de acuerdo? No podían escalar. O en un lugar de arroyos donde hay lodo, donde hay fango, los carros no iban a avanzar, no iban a funcionar. Entonces, siendo muy astutos también esta gente, evitaba este tipo de confrontaciones solamente en lugares donde podían prevalecer. Sin embargo, Dios le dice, yo voy a llevar a esa gente a ese lugar de la batalla, aunque parezca ilógico, yo voy a hacer que vaya. Y dice el verso 8, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. ¿Qué les parece la respuesta a esto? Ya es que ya. Bueno, pues a veces, los hombres a veces somos así. Si la mujer no me lo dice, pues no voy. Si no me despierta, yo no llego a la congre, ¿no? O sea, si no me recuerda el diezmo, yo no diezmo, ¿no? Si no me pone la Biblia casi, casi ahí, pues se me olvida leerla. Entonces, es como que, tristemente lo digo, a veces hay matrimonios que se convierten en una relación mamá-hijo grande, ¿no? O sea, mamá-hijo, así de... Tómate tu medicina, acuérdate de no sé qué, no se te olvide tal, pasa por esto, el otro, el otro, el otro. O sea, como si fuera otro niño. Y aquí en este caso llega a tal punto que este hombre, lo vemos con esta inseguridad, dice, pues si tú no vas, yo no voy. ¿No? Así como de, no, pues yo no me siento seguro, no me siento en confianza. ¿No? La gente no me va a respaldar, la gente no va a estar conmigo. Y varones, pues se los digo para que nos dé celo, nos dé pena, y digamos, oye, no puede ser. No puede ser, por eso el Señor decía, ciñete los lomos, o sea, tienes que responder, tienes que darte cuenta que Dios te está llamando a ti y no a tu esposa. Eres tú la cabeza, eres tú quien tiene que poner el ejemplo, eres tú quien tiene que levantarse, eres tú quien tiene que, todo lo que tengas que hacer. Oye, es que no soy multiuso, pues, ni modo, lo que puedas hacer, tú tienes que hacerlo. Pero no está bien ser dirigido en muchos ámbitos por las mujeres, y menos en estas situaciones. Y entonces, ¿se acuerdan de la historia de Abraham y Sara? Cuando a Sara se le ocurre la idea de que no, pues sabes que como no podemos tener hijos, pues ahora tenlo de con mi sierva. Y luego viene el famoso pasaje donde Dios le dice a Abraham, pues hazle caso a tu mujer. Y casi siempre se toma como, ya veas a tu mujer. Pero lo que Dios le dice es, no me hiciste caso a mí, le quisiste caso a tu mujer, ahora hazle caso a ella. Ahora que ella te saque de la bronca. Ahora a ver cómo le haces, porque no me buscaste a mí. Pensaste que ella era la que tenía que hacer las cosas, ahora no te quejes con ella. Porque tú le hiciste caso a ella. Y a veces así somos los hombres, le hacemos caso a la mujer y luego nos quejamos porque no consultamos a Dios. Y aquí es el caso triste. Y fíjate lo que le dice ella. Qué fuerte es la respuesta que él le da. Ella dijo, iré contigo. ¿Sabes? Se ve que tenía un carácter esta señora. Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá el Señor a Sísara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cedes. ¿Saben a qué le tienen pavor, dicen los musulmanes, en términos de guerra? Que los mate una mujer. Dicen, o sea, los mata una mujer y es... Ya te fuiste al peor lugar del infierno. O sea, es lo peor, mejor mátate. O sea, que a un musulmán lo mate una mujer, le tienen pavor a los soldados israelíes. Porque es una vergüenza. Que no puede. Entonces... Es parte de la cultura, eso no nada más es de los musulmanes, es parte de la cultura de la región. Entonces aquí le está diciendo muy fuerte, Débora, ¿sabes qué? Ok, yo voy contigo, pero ¿sabes qué? Tú no te vas a poder poner la medalla. Tú no vas a ser el libertador. Hermana, ¿sabes qué va a pasar en la historia? Que una mujer fue la que trajo la victoria a ti. Híjole, qué feo, ¿no? Qué mala onda. Dice el verso 10, y entonces dice, junto Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber, ceneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Y Epa, aquí de repente dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver aquí con esto? ¿Quién es este Eber o Heber, ceneo, que era de los hijos de Jobab, suegro de Moisés? Bueno, lo vimos, ¿se acuerdan? En el capítulo 1:16, vimos que una tribu, vamos a llamarlo así, de los madianitas fueron donde se fue Moisés, de ahí era su suegro. Entonces estos madianitas eran pro-Israel, eran como amigos de Israel, eran como que tipo socios de ellos. Entonces nunca hubo problemas entre ellos. Llegó un momento en que se fueron muchos de ellos a vivir entre los israelitas. Pero aquí, y por eso vamos a ver por qué, dice que este hombre Heber Ceneo, que venía de la línea de Moisés, del suegro de Moisés, perdón, se apartó de ellos y se fue aparte, o sea, quién sabe qué razón hubo, y se fue hacia el norte, porque ellos estaban en el sur. Y todo, como digo, es increíble, por algo pasan todas las cosas, eso fue clave. Y Dios lo va a usar, esta discrepancia que hubo entre Heber con los de su mismo tribu, lo que sea, lo usa Dios, fíjense por qué. Dice después, vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, ya le avisaron, a lo mejor fue Heber. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido el Señor delante de ti? Y bueno, por una parte, creo que esto es algo que la mujer también debe hacer, animar. O sea, no decirle, ah, eres un inútil, o sea, porque a veces luego se llega a eso, ¿no? Pero decir, bueno, ¿sabes qué? Levántate, anímate, Dios está contigo, pues haz las cosas, vamos. Y dice el verso 15. Dice el 14, y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres, 10,000 hombres en pos de él. Y el Señor quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. ¿Por qué huye a pie? Porque se atasca el carro, vamos a ver el capítulo 5 después, que llovió en esa tarde o ese día, llovió muchísimo, entonces pues ya los carros, ahora sí como se queda atascado, ¿no? Como que dice las llantas, y pues ya no sirven de nada. Entonces, pues este se pela, se va, y esto es una proeza, derrotar a este ejército con los que eran, era un milagro. Dice después, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar uno. Esto era lo típico, ¿no? Venía la guerra, si estaban siendo derrotados, se regresaban a su ciudad, donde estaban las ciudades amuralladas, y pues ya se metían y ya. Pero en este caso vamos a ver que Sísara se fue a otro lugar, no hacia donde todos se fueron. Verso 17. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, o Yael, mujer de Heber, Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber, Ceneo. Así que este hombre Heber, por alguna razón que no sabemos, terminó haciendo paz con los enemigos de Israel. Pero no contaba con la astucia de su mujer. Y saliendo ya él a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber y le volvió a cubrir. Y ahora sí, como dicen, le dio su lechita y a dormir, ¿no? Es bien sabido desde tiempos antiguos que la leche caliente pues te da sueño. Es real, no crean que es broma, es cierto. Entonces le da su lechita, todo cansado, imagínate toda la guerra, todo lo que sufrió, todo lo que tuvo que caminar. Dijo, ah, tú tranquilo, mira aquí, quédate, tranquila, acuéstate, lo tapó, tengo sed, sí, aquí está tu lechita. Espero que cayera en un sueño profundo. ¿Y qué sucedió después? Dice después, verso 20. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntara diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Era poco común que en la tienda de una mujer entrara algún hombre. Entonces dijo, ah, pues aquí es el escondite, perfecto. Y más en aquellos días porque la hospitalidad era así como sagrada. O sea, recibir a alguien era algo así muy, que era muy importante, era parte de lo que se consideraba por default. Y dice el verso 21, dice, pero ya él, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra. Pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, este hombre acostado en el suelo y llegó, le pone así el cincel, la estaca y ¡pum! Lo clavó, dice que lo clavó en la tierra. Y bueno, como estas tribus eran nómadas, estaban muy acostumbradas las mujeres pues, a levantar las tiendas y a ponerlas. Entonces, pues tampoco era tan sorprendente que lo hiciera, pero pues, la sangre fría y el riesgo de lo que iba a hacer era tremendo. O sea, el capitán del ejército del rey este lo clavó así tal cual. Impresionante, ¿no? Lo que hizo esta mujer. Así que, por una parte me llama la atención porque pues su esposo era aliado de estos hombres y ella no lo era. Y pues es difícil, pero a veces hay que tomar una decisión. O estás con el Dios de Israel o estás con tu marido, casi casi. Y en este caso esta mujer vio y sopesó lo que había en riesgo y lo que implicaba y dijo, pues ni modo. Este hombre es demasiado peligroso o es demasiado valioso en el enemigo como para dejarlo. Y sabía que tal vez no iba a tener otra oportunidad y la aprovechó. Así que, ¡ay, qué fuerte!, ¿no? Se lo clavó ahí. Dice, y siguiendo Barak a Sísara, Yael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Aquí lo dejó así tal cual, ¿no? Pues es la victoria sobre los enemigos. Así que se cumplió lo que dijo Débora, ¿sí o no? Dios lo va a entregar en la mano de una mujer, ¿sabes lo que todos pensaban que iba a ser Débora? Pero no, era otra vez. Este dijo, ya me salvé de una, pues ahí estaba la otra. Dice verso 23, dice, así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Esta batalla fue clave para retornar la confianza a Israel hasta poderse liberar. A veces dice eso, ¿no? Que el tirano vive hasta que el cobarde quiere. Pues a veces hace falta que alguien se levante, y aquí en este caso esta mujer no tuvo temor, o sea, no le tembló la mano y ¡pum! Así como lo que sabía que tenía que hacer, lo hizo. Y fue lo que dio pie a que todo Israel fuera creciendo en confianza y en fe para lograrlo. Así que, conclusión, tengan cuidado si se duermen con mujer ajena. Puede ser que terminen mal. No, pues aquí vemos cómo las mujeres también son capaces de tener una fe que les lleva a actuar de manera osada, de manera valiente, de manera tal vez incluso inesperada, ¿no? Y segundo lugar, creo que un buen ejemplo finalmente al final de Débora es que termina impulsando, ¿no?, al varón, diciendo, bueno, levántate y haz esto. O sea, no se quedó por lo menos con la idea de, bueno, yo soy la que mando, sino en cierta manera, aunque no era lo que Dios tenía que, o no debían de ser las cosas así, sí le da en cierta manera su lugar a este hombre Barak. Le dice, bueno, tú toma el ejército, haz las cosas. Si Dios le está revelando allá qué, y él no tomó la iniciativa, al menos ella impulsa y anima a este varón. No se sabe si era su marido, algunos dicen que sí era su marido, que Lapidot y Barak era el mismo, eso dice la tradición judía, no lo sabemos, pero por lo menos ella fue capaz de infundir ánimo y de estar en la batalla con el marido. Ajá. Y pues esposos, varones, pues tomemos nuestro lugar, tomemos el lugar que el Eterno nos ha llamado y peleemos las batallas que nos ha llamado. ¿Oramos?